Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Hubo un tiempo en el que las redacciones de periódicos y revistas eran escuelas de formación de hombres y mujeres de prensa y donde el reporteo en la calle era un deber ineludible. El centro de Lima fue el lugar donde se ubicaron los periódicos desde inicios de 1900 con el fin de estar cerca al poder: Palacio de Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Es por esa razón que una de las mejores novelas de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, nos sumerge a los bares y restaurantes a los que acudían los periodistas en el centro de Lima. El periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle. La universidad acabó con los periodistas, le dijo el jefe de policiales, Saúl Faúndez, que interpretó Gianfranco Obrero a Varguitas, que era un joven Giovanni Sixia, en la película Tinta Roja, basada en el libro de Alberto Fuguet, sobre un periodista que quiere ser escritor y que entra como practicante a la sección de Crónica Roja del diario El Clamor. Hoy hablaré con el autor de un libro sobre los últimos días de un jefe de redacción en una revista que puede ser cualquier revista y que cuenta el proceso de aprendizaje, los bares del centro de Lima en estos difíciles años del 2000, lo difícil que es producir una noticia exclusiva y todo el equipo que está detrás de una publicación antes de llegar a las manos de los lectores. Hoy en la entrevista, el escritor y periodista Juan Carlos Méndez, quien nos hablará de su último libro, Cierre de Edición. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola. Buenos días con todos tus televidentes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo nace? ¿Cómo se da un parto tan difícil que es ficción, pero cómo se hace para contar una historia que nos sumerge y nos mete a una redacción de prensa de nuevo, ¿no?
Claro, bueno, cuando yo decidí, yo, como tú sabes, también soy periodista y no me dedico a escribir ficción las 24 horas del día, toda la semana, pero cuando decidí escribir esta novela, empezaron a surgir estas voces, estos personajes de la redacción, porque uno tiene que escribir sobre algo que conoce muy bien, ¿no? Haber hecho un buen trabajo de campo o ser un experto en algo para tener algo que decir, ¿no? Tú tienes que saber muchísimo más que el lector sobre cualquier tema para plantearte una ficción sobre ese tema. Bueno, entonces yo sabía mucho sobre una redacción, había estado casi una década en una redacción y empezaron a surgir estos personajes y luego apareció el espacio, digamos, ¿no? Donde se desenvuelven estos personajes, los fotógrafos, los redactores, los diagramadores, la gente de limpieza, ¿no? Y cuando aparecieron, pero eso no es suficiente para escribir una novela, ¿no? Eso no es suficiente para escribir una novela. Tenía el espacio y luego apareció el tiempo, digamos, la división temporal, ¿no? Meter todos estos personajes en una última semana, digamos, es un cierre de edición de un semanario, ¿no? Pero también es la última semana del protagonista, ¿no? Entonces ahí se genera una tensión, digamos, temporal, espacial, que permite que estos personajes que están en un principio en el aire adquieran una densidad dramática, digamos, ¿no? Y ahí se puede escribir una novela, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, sí.
Uh-huh. Esto, digamos, tu novela, el cierre de edición, se ingresa en el género del periodismo en el cual está también, bueno, Tinta Roja, Conversación en la Catedral, pero muchísimos libros más donde se cuenta, digamos, el escepticismo que se va creando dentro de, o sea, que digamos que no hay una, se corta con el idealismo de lo que hace un periodista, ¿no? Porque el día a día no es solo, pues, no es blanco y negro, y vas contando una historia y como una especie de aprendizaje de lo que es hacer periodismo, ¿no? Porque se puede leer aquí esta novela, pero se puede leer en español en África y va a encontrar las mismas sufrimientos y cuitas que pasa un periodista, ¿no? ¿Cómo te inspiras para armar el ambiente? ¿Qué es lo que más, una de las cosas que más me gustó, aparte, bueno, es que creo que conozco algo de ese ambiente, pero para poner ese ambiente de redacción de este personaje recorriendo, este poeta que recorre.
Claro. Sí, cuando aparecen estos personajes y aparece este espacio también que es la redacción, me di cuenta que la redacción era un personaje también, ¿no? Me di cuenta que había que tratar a la redacción, a este espacio, como un personaje, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? Dotarla de una psicología y de matices, ¿no? En la novela la redacción está dividida en varios pisos, ¿no? Ahí está el primer piso, está el segundo piso donde está la administración, está el tercer piso donde hay la redacción de actualidad, digamos, está el cuarto piso donde está la gente que hace los coordinadores, está el quinto piso donde está la comisaría, que le llaman la comisaría los que hacen policiales y la unidad de investigación, está el sexto piso donde están los fotógrafos y el comedor, en fin. Cada piso es un matiz psicológico diferente, ¿no? Uh-huh. Es como si fueran diferentes facetas de una sola personalidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo también pensé como si cada piso fuera uno de los pisos del infierno de Dante, digamos, en realidad es lo que está antes del infierno, el purgatorio, ¿no? En el que cada piso se describe un pecado, ¿no? Entonces yo creo que esta redacción era muy pecaminosa y que había, ya en la realidad, ¿no? Pero yo en la ficción le he añadido lujuria, gula, los siete pecados capitales, digamos, han sido mi Biblia. Porque yo sentía que, claro, que esta redacción ya asumida como una personalidad tenía que tener estos matices oscuros y pecaminosos, porque siento que sí, que la realidad es un poco así, ¿no? No solamente en el periodismo, ¿no? Cualquier persona que haya ido o se haya enfrentado a un espacio laboral, con los años va inevitablemente a sufrir o va a percibir o va a experimentar una decepción, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y mucho más en un país como el nuestro, ¿no? Donde el Estado casi no existe, donde no hay salud, donde no hay educación, ¿no? Y eso hace que la sociedad y nuestra relación, no solo laboral, sea prácticamente un sálvese quien pueda, ¿no? No hay seguridad de ningún tipo, ¿no? E incluso lo formal es informal. Y entonces estos personajes se ven obligados a vivir y sobrevivir ahí, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas también que digamos que es el deber de estar en la calle, ¿no? Una de las cosas que se resalta en cualquier instancia, en cualquier piso y en cualquier momento del poeta es ir a la calle. Porque es importante para los estudiantes de periodismo y para los que están aprendiendo oler la calle, saber lo que pasa en la calle. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué nos diría el poeta de esta... De la importancia de digamos, dejar menos redes y más reporteo, pero en verdad es clave. ¿Para qué? ¿Por qué es clave?
Sí, a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental. Yo creo que la mejor manera de competir, hablando del periodismo, ¿no? Con lo que con internet y con las redes, es ir a la calle, ¿no? O sea, yo creo que el mejor periodismo es el que no se encuentra en Google. O sea, elaborar tu reportaje con datos que no están en Google, con datos a los que no todos tienen acceso, esa información exclusiva es la que nos debe llevar a hacer un buen reportaje, creo yo, ¿no? O llevar una información relevante con datos que otras personas no pueden encontrar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del periodista, digamos, ¿no? ¿Qué es un, o sea, que un periodista no es un tuitero, no es un influencer, no es un community manager, ¿no? Es una persona que va al lugar de los hechos. Que está bien que existan todas esas personas y todos esos oficios, ¿eh? No digo que no, son también importantes. Pero un periodista es alguien que va al lugar de los hechos, y recoge información de primera mano y luego contrasta con diferentes fuentes y luego escribe, y ese texto pasa por otros ojos, por un editor que tiene más experiencia o por otro redactor con más peso. Digamos, hay un control de calidad, ¿no? Entonces, este proceso, que por supuesto exige mucho más, mucho más dinero, más financiación, tiene un, como conclusión, hay un mejor producto, ¿no? Hay un mejor producto, ¿no? Que va que no se permite, que ahora en la actualidad es casi un lujo, ¿no? Es casi un lujo. No muchas redacciones pueden permitirse financiar este proceso, pero es una necesidad social, digamos. Vayámonos fuera del Perú y vamos a la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, necesitamos reporteros en el lugar de los hechos que nos traigan la información contrastada para tomar decisiones. O sea, es fundamental. Es fundamental para no solo para nosotros, sino para los ciudadanos, para los profesionales, para los gobiernos, para tomar medidas políticas, en fin. Entonces necesitamos periodistas, necesitamos gente en la cancha. Claro, a veces no se ve muy bien acá porque por todos los conflictos que hay y en fin, la polarización. Pero yo creo que la labor del periodismo y del periodista es fundamental.
No, además, la idea de la redacción como escuela, ¿no? Escuela para todo, para el bien y para el mal, claro. ¿No? Bien, sin caer en moralismos, pero como escuela, ¿no? Se ha perdido ese espacio en el cual la gente aprendía periodismo. O sea, claro. Podría ser Augusto Sonda y que Enrique Sileri, no sé, en el comercio, habían redactores viejos que te enseñaban y que te aterrizaban, ¿no? Y eso era importante, claro. En la República también, o sea, digamos, te forman, claro, y te hacen pisar tierra, ¿no? Claro. Por más que tú creas que has conseguido la primicia del año, viene alguien.
Claro, claro. Evidentemente, efectivamente, la redacción era una escuela, ¿no? Era una escuela periodística, moral, ¿no? Y nocturna también, digamos. ¿No? Como decía Sondheim, nosotros salimos del cierre en la madrugada. Y a esa hora los únicos que están despiertos es la gente malcriada, digamos, ¿no? ¿Con quién nos vamos a juntar en ese momento? Pero muy responsable también, ¿no? Porque tú te podías ir de farra o hacer lo que sea, pero tenías una comisión a las 8 de la mañana y tenías que estar ahí parado y cumplir, ¿no? O sea, uno solamente podía divertirse si estaba seguro de que iba a cumplir su trabajo bien, ¿no? Hacer el trabajo bien. Esa también era una lección, ¿no? Había desorden, había bohemia, pero había, lo más importante era hacer el trabajo bien, ¿no? Y cumplir con el objetivo del cierre, que era producir notas, ¿no? Que está un poco recreada en la novela, ¿no? La presión por darle de comer a este monstruo que es la revista, que necesita notas y que nunca se va a saciar, ¿no? No importa cómo te sientas, no importa si te has pasado en la noche anterior, no importa cómo te lleves con tu familia, no importa nada, tienes que cerrar la nota, ¿no? Tienes que cerrar la nota y cumplir con ese objetivo, Y a mí esa es una ética de trabajo también, ¿no? Que a mí me ha servido cuando ya no he hecho periodismo, cuando he escrito ficción, por ejemplo, para mí estaba muy claro que yo no necesito inspiración, ¿no? Yo necesito como escribir el capítulo que yo me he planteado y ya, ¿no? Tienes una primera versión y luego se podrá corregir y luego hay que cerrar, ¿no? Es algo que se repite en la novela, ¿no? Hay que cerrar, ¿no? Y en otros ámbitos también, ¿no? hay que lograr y hay que hacerlo, y es algo que yo aprendí en la redacción, ¿no? Es algo que yo aprendí en la redacción.
Claro, uno aprende el oficio. ¿En qué otras novelas te inspiras más o menos el género, te inspiras para escribir esta novela? ¿En qué novela te inspiras?
Claro. O sea, yo empecé a escribir la novela.
Digan algo en Twitter. No, que voy a poner un disclosure, que tanto Carlos Méndez como yo nos hemos cruzado en esa redacción. Nos portábamos súper bien, dormíamos tempranito en la revista Caretas. Éramos así que bohemia, no, jamás, pero digamos, jamás. Pero sí, pero como él dice varias veces, que todo se sabe.
Genial esa frase.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste? ¿En qué novelas te inspiras para claro, digamos, hacer este ambiente, ¿no? Que es universal, claro. ¿No?
Yo me inspiro en la vida, me inspiro en mi experiencia. Pero evidentemente hay una tradición, como tú dices, ¿no? Hay una tradición literaria a la que yo también he revisado, ¿no? Que yo también he leído, ¿no? Esta conversación en la catedral. O sea, Vargas Llosa tiene todas una serie de novelas con periodistas, ¿no? Está Conversación en la Catedral, está La Guerra del Fin del Mundo, está este personaje, el Sinchi, en Pantaleón. Tiene una más en El Hablador, está este personaje que trabaja en la Torre de Babel, digamos que es un periodista de televisión, ¿no? Su última novela, Tiempos Recios, es toda una lectura sobre la manipulación de los medios de comunicación para el golpe en Guatemala, ¿no? O sea, creo que la experiencia de él como periodista la ha reflejado en muchas partes, en muchas de sus novelas, ¿no? Pero bueno, también en el Perú está Bailey, como mencionaste, creo, Los Últimos Días de la Prensa, Fernando Ampuero también tiene personajes periodistas, el propio Jeremías Gamboa. Digamos, hay una. Peter Elmore también, que hizo periodismo en La República, si mal no recuerdo, tiene una novela, su primera novela, tiene un personaje periodista. Y después está Tinta Roja, como dices ya, a nivel latinoamericano, del chileno Fuguet. Ricardo Piglia tiene una novela, La Ciudad Ausente, protagonizada por un periodista. En la última novela de Roberto Bolaño, también en el 2666, hay un periodista afroamericano, Oscar Fate, que es el tercer capítulo de su novela. El brasileño también, Rubén Fonseca, tiene un periodista en Agosto. Digamos que hay una tradición latinoamericana, diría yo, no solo peruana, de personajes periodistas de los que yo evidentemente me he nutrido, ¿no? Creo que es que el personaje del periodista es muy útil como protagonista para una estrategia narrativa, porque es un personaje que de manera verosímil entra y sale, ¿no? Entra a la redacción y se mueve en este espacio de redacción y tiene contacto con diferentes personajes de diferentes estratos sociales. No es alguien que está solo en una oficina, ¿no? Se puede reunir con el presidente, se puede reunir con un entrenador o un futbolista, con una prostituta, y eso es real, eso es verosímil. Y entra, puede ir al estadio, puede viajar a provincia, puede ir a otro país, puede cruzar las fronteras. Es alguien al quien le está permitido cruzar fronteras, ¿no? El carné de prensa te permite cruzar fronteras sociales, geográficas, vitales, ¿no? Y eso le da mucho dinamismo a la narrativa, a la ficción que tú estás contando, ¿no? Entras en contacto con diferentes personajes, ¿no? Y sobre todo es verosímil, ¿no? Porque todo el mundo sabe que eso le puede pasar, que eso hace un periodista, ¿no?
Para cerrar, Juan Carlos, cuéntanos qué recepción has tenido de tu novela, qué te han dicho, qué digamos. Yo, por ejemplo, directamente voy a contarlo. Me han pedido que haga el contacto con Juan Carlos porque quieren hacer una película de esta novela. O sea, imagínense que ya la cosa está escalando. ¿Tú qué has recibido de esta novela guión? Digo, porque a veces me dijeron. Estaba tan bien hecho que era como hacer una novela.
Bueno, me alegra eso que me comentas. No tenía idea de que te habían dicho que quieren hacer una película de la novela. Pero sí, mucha gente me ha escrito primero colegas, los colegas un poco estaban asustados, ¿no? Porque los que no habían leído la novela decían, oye, ¿de qué estás hablando? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a contar? ¿Qué cosa vas a revelar? Pero yo creo que no es una novela en clave que quiero hablar bien o mal de algunos personajes. No, es un personaje que tiene un periplo en una redacción, ¿no? Y que creo que refleja muy bien la situación peruana, social, laboral, estos diferentes personajes. Y nada, la gente le ha encantado. Ha resaltado mucho el asunto oral, ¿no? El asunto oral, el humor, la libertad, digamos, con que esté escrita, que los diálogos funcionan muy bien, ¿no? Yo uso los diálogos para narrar porque me parece que le dan mucho dinamismo a lo que yo quiero contar, ¿no? Tienen que ser unos diálogos que están preñados de información relevante en función a la historia, ¿no? Y eso le da mucho dinamismo, mucho vértigo, ¿no? Mi intención es que si el lector deja el libro, tenga la necesidad de regresar muy pronto y lo acabe, ¿no? Pero en general, sí, los comentarios han sido muy positivos. Hace poco, ayer en realidad, una persona que recibió el libro me dijo que le había dado risa y miedo, ¿no? Que había sentido risa y miedo, ¿no? Que son dos emociones que parecen contradictorias, pero que a mí me parecen que una ficción te genere esos dos extremos me habla de una riqueza, ¿no? De perspectivas.
Sí, entre otros sentimientos, la verdad. Nostalgia, risa, miedo, cariño, todo. Todo a la vez.
Todo. Pero sí. Todo. Bueno, eso queremos lograr con la ficción, ¿no? Proponerle al lector que viva una experiencia, ¿no? Que viva una experiencia emocional, ¿no? Donde haya diferentes emociones en juego, pero que recorra ese camino, ¿no? Que recorra ese camino. Y cuando uno recorre ese camino, es como vivir un viaje, ¿no? Uh-huh. Hay ciertos aprendizajes, y hay placer, hay disfrute, y hay también errores, ¿no? Y hay también errores, lamentos, ¿no? En general, enriquece, creo, tu vida, ¿no? La lectura como un viaje, ¿no? Cuando es un libro interesante, ¿no? Creo.
Muchísimas gracias por la novela, muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Juan Carlos.
Hasta la próxima. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a tus televidentes.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.